Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Damos la bienvenida a Carla Soledad Rivero Martínez. ¡Calu Rivero! Hola, gracias. Calu, ¿cómo estás?
Hola.
Bienvenidísima.
Feliz de estar acá.
Me alegro muchísimo. Bueno, y con un libro en la mano. Tomá.
Un libro.
Quedamos que Calu iba a leer una parte, un fragmento. Me dijo, ¿te copás vos leyendo uno?
Sí.
Dale.
Lo perdí.
No le pusiste
lo,
señalador.
Dame, dame que te lo busco.
Me lo dio abierto y se me cerró. Que lo estaba tratando de leer antes de meternos.
Mientras, ya para arrancar, te digo, no tiene título. No tiene título como para empezar a hablar. Y Calu dice en la fajita que le ponen al libro: sea lo que sea que pienses, sientas o conozcas de mí, te ofrezco el título de este libro para que lo terminemos entre todos. La idea es que vos le pongas el título que quieras al libro.
Claro, hay un espacio y un agujero. Me parece, Calu se incluye entre las personas que hacen, o por lo menos tengo la sensación, usted me corrija, hacen lo que quieren, ¿no?
Sí.
Que te vas moviendo en base a impulsos, deseos, placeres y otros procesos internos, ¿no? Digamos, a pesar tuyo también, tal vez en alguna ocasión, pero vas guiada por impulso haciendo lo que tenés ganas de hacer.
Sí, yo lo defino como ser siendo. La verdad es que no creo que haya fórmulas, ¿no? Para hacer, y a veces uno quiere, cuando se empieza a definir, creo que es cuando terminás en lugares que por ahí no querías, y me parece interesante también ir fluyendo con lo que va marcando tu impulso, tu verdad. Algo que aprendí, de lo que un poco habla este libro, es surgió porque es una necesidad, una urgencia de realidad para mí. Yo necesitaba conectar con la gente.
No deja de ser curioso un libro en épocas de hiperconectividad y de redes, y vos sos una persona muy activa también y que cuenta. Sin embargo, hay cosas que no sé por qué acá te sentís más cómoda para contar que en tus redes o en tus lugares
porque
habituales.
Porque en las redes está ese me gusta, el filtro. Hay ciertas cosas que, bueno, que son más volátiles. A mí me gusta el acercamiento del libro, me enamora, me gusta. Es como fuese un abrazo, un contacto. Y bueno, y escribir, la verdad es que es hermoso. Esto surgió hace 2 años y medio de parte de Planeta, y cuando me lo propusieron, la verdad es que no tenía pensado sacar un libro ni nada, pero ya tenía muchos escritos, porque cuando me fui a Los Ángeles, un poco huyendo cuando pasó todo lo que pasó.
Cuando te bajaste la novela.
Claro, sí. Me compré una Olivetti, que es la misma máquina que usaba mi abuelo, y empecé a escribir.
¿En máquina de escribir, decís?
La máquina de escribir, o sea...
Que es una laptop, pero sin pantalla.
Que hace ruido.
Con tinta.
Mucho más ruido. Exacto. Bastante sonido.
Como una laptop. Se quedó pensando más.
Y bueno, y eso es, de hecho, la mitad del libro está escrito con esa máquina. O sea, hay muchos escritos de muchos años atrás, y es realmente una versión muy honesta mía, muy, hablo ahí hasta de desnudarme de todo lo que,
claro,
de todo lo que sentí.
Y es un formato tuyo, porque tiene fotos, tiene escritos, tiene textos, tiene páginas que por ahí tiene una frase solamente, como si fuera un posteo de Instagram con una frase, capturas de WhatsApp, de chats, de tweets.
Es que es un poco lo que soy. Yo soy texto y también soy imagen.
Generación fragmentada también. Pedacitos, retazos.
Sí, tal cual. Es
listas, cosas que me gustan.
Exacto. Como son formas de expresarme. Soy mucho de imagen. Soy
bueno,
muy
de
visual.
Tu infancia en Recreo, Catamarca, a irse a Córdoba, a venir a la capital. Mucho desarraigo siento en tanto viaje. ¿No? Y la definición, esto de, ¿siempre supiste lo que querías hacer cuando viniste a Capital también?
Bueno, sí, yo vine a Buenos Aires con mi deseo de estudiar actuación con Norman Brisky. Ahí es cuando empecé mi formación en lo actoral. Y la verdad es que tuve mucha suerte, también cuento mucho de eso. Es suerte, es estar en el lugar donde tenés que estar, es pasión. Y bueno, después me pasaron que empecé a trabajar sin parar, que eso estuvo muy bueno. Y mientras, por supuesto, que me trataba, hacía foniatría para controlar la tonada cordobesa.
Háblame de eso un segundo, por favor, te lo pido. Porque hiciste un programa de cable, de moda, ¿no?
Hacíamos Usted en Córdoba. TV.
Sí, Usted en TV.
Con la familia, sí. Hermoso. Sí, era un proyecto familiar. Ajá. Que justamente se llamaba Usted porque era el respeto que teníamos hacia las personas que tenemos, que cada uno se viste y como quiere, ¿viste? No nos gustaba la bajada de, bueno, ahora hay que ponerse esto, como esta es la tendencia, sino al contrario. Y Usted era usos, tendencias, estilos y diseño.
¡Ah, pa! ¡Ay, ya cómo te lo armé, eh!
Sí, todo.
Y bueno, y ahí empezó mi cercanía a las cámaras. Uh-huh. Creo que fue de la manera más difícil, porque no hay nada más difícil que conducir un programa cuando no sabes qué hacer con las manos. No es lo mismo que actuar cuando tenés un
personaje
diálogo,
que te contiene.
Claro, como un algo, ¿viste? Uh-huh. Otra cosa era como, bueno...
Sí, un texto, un look, unas palabras, ya estaba, anda para ahí.
Sí, te me acuerdo que, bueno, personaje. Fue todo un aprendizaje.
Claro. Y después viniste acá, hiciste un curso de foniatría para sacarte
el acento. Para sacarlo, controlarlo, sí, porque...
¿Se fue? ¿Y de Catamarca no quedaba nada?
Siempre queda, ¿eh? Está todo ahí. Está todo ahí. O sea, hay una así, cuando me relajo empiezo, olvido las heces.
Aspiradas. Vamos allá.
Las cosas, las 11.
Los ojos.
Muy bien. Pero sí, la foniatría me ayudó para... En un momento tuve que decir, o soy la chica del interior para siempre, o...
Y todos los papeles son...
Por eso, la prima del interior que viene posta, de visita.
Porque era lo que me daba cuenta que quedaba casteada. Uh-huh. O dije, bueno, empiezo a exigirme más y tratar de, bueno, jugar ahí en primera a ver qué pasa. No te digo ser porteña, pero por lo menos más neutro. Y bueno, y empezó, funcionó.
Y ahí la fuiste pasando bien. El primer laburo fue ese programa. ¿Y el primero de actuar?
El primero de actuar fue Patito Feo.
Mirá vos.
No.
Justamente.
Mirá vos. Patito Feo.
¿Mucho tiempo estuviste
muy
ahí?
Muy fuerte que haya sido mi primer trabajo.
¿Por qué?
Y porque con el tiempo termina, digo, conecto con Telma, conecto con
todo. Con todo lo que pasó.
Y es muy fuerte. Pero sí, fue mi primer trabajo. Me acuerdo que fui a la audición... Y me viste en ese momento en el que te dicen, bueno, ¿y qué tenés para mostrarme un reel? Y yo nunca actué, pero... Y me dice, bueno, ¿y cómo veo cómo sos actuando? ¿Cuál es? Y yo, soy muy buena. ¿Viste cuando te das cuenta que no tenías otra cosa que realmente era la palabra?
Mi mamá dice que soy muy buena.
Mamá llora cuando le actúo. No, y bueno, y fue como, bueno, te animás a improvisar. Sabía que tenía que darlo todo en ese momento de audición. Improvisé, por más de que adentro me moría de vergüenza... Quedé elegida para ser esta Emma Taylor, que era la más mala, más divina. Hoy lo veo, digo, cambiando todo, ¿no? Pensando en una sociedad mucho más sana. Digo, que programas que hoy no los podés ni ver, digo, en el sentido de lo que se... La divina y la fea, la flaca y la gorda. Es como muy, muy tremendo, pero bueno, era lo que, la verdad... estaba disponible, lo que se consumía, lo que se hacía.
Sí, que uno me parece que todos vamos aprendiendo y totalmente. Todos vamos viendo que hay cosas que... Yo miraba a Señorita Maestra cuando era chica y a Carola, que era la gorda, siempre estaba
con un pebete.
Sí, siempre estaba comiendo, uh-huh. Toda la vida le hicieron bullying. Entonces, digo, hoy no... Claro que no podés verlo, pero lo veíamos así.
Sí, de hecho... Estoy con un proyecto, todavía está en mi cabeza, pero que me puse los otros días a leer La Cenicienta y yo voy cada vez que conozco a alguien muy niño o a los padres, pregunto, ¿y ustedes qué le leen a los hijos? Me dice La Cenicienta, Los Tres Chanchillos, digo, ¿pero lo leíste? ¿Lo leíste ahora?
En el último tiempo, claro.
Es tremendo, o sea, realmente los valores que bajaban los hermanos, no me acuerdo cómo llamaban.
La esclavitud.
Es terrible.
¿Hermanos Grimm?
Los hermanos Grimm, que es el horror de que si sos pobre y fea, es lo peor, que la peor desgracia. Todo es algo para realmente deconstruir y empezar a modificarlo. Y bueno, ese es uno de los proyectos que en algún momento
La haré. Cenicienta por Calu.
Bueno, okay. El libro de Calu tiene muchos textos, como decíamos, fotos, capturas, es en esencia 100% ella. Y aborda los temas más convocantes o urticantes en primera persona, con lo cual no hay lugar a interpretaciones, o bueno, cada uno puede interpretar. Yo le propuse a Calu si quería leer una partecita del libro. Y ella me contraatacó con, dale, y vos lees otra parte. Así que, si querés, lo hacemos.
Dale, hagámoslo.
¿Me querés hacer leer primero a mí?
No, yo leo primero porque tiene... nace, o sea, me gusta que primero lo lea yo y después vos,
yo creo que
para que acá se entienda. Lo puedo leer desde el libro.
Claro, por supuesto. Ah, estás acá.
Aparte de saber en qué página está cada cosa.
No, me siento más obvio, cómoda.
Obvio,
no,
lo va a encontrar. Ojo que está marcada mi página.
Ay, no,
también.
No, vamos a perder este.
Está Rose sacando fotos para nuestras redes en arroba hasta todas las de Metro con Nati también. Pueden chequear y buscar. Calu va derecho y encuentra el lugar a donde va a leer.
Bueno, eligieron ustedes. Eso,
yo,
claro.
yo le pedí, sí. yo le pedí. La verdad que había un montón de lugares, el arranque, pero bueno, me pareció que esa tenía mucha fuerza, ese texto que escribió Calu y que ahora lee.
Bueno, no era ficción, me estaba sucediendo en realidad. En este libro quiero darle lugar a una parte de mi historia, la de la Calu mujer y no la de ninguno de los personajes que interpreté. Necesito que salga el dolor, con el deseo de que no regrese nunca más. Necesito hablar. Era todavía más joven de lo que soy ahora y, por cierto, mucho más ingenua. Vivía la actuación como una aventura, un juego, como una, no, más que como una profesión. Era una actriz esponja que todo lo absorbía y lo hacía carne, y eso me volvía especialmente vulnerable. Mi personaje en aquella tira televisiva encarnaba la lista de estereotipos femeninos: la bella, la seductora, la histérica, la calculadora, la sensual peligrosa. Del otro lado estaba el galán, el arrogante, el macho proveedor, viril desmensurado. Era una historia de pasiones y de amor, pero de un amor también estereotipado. Él era un actor ya consagrado, varón y mucho más grande que yo en edad y en contextura. Era su enésimo protagónico. Entre nosotros no había una situación claramente asimétrica, tampoco en experiencia como en poder y en relaciones con el medio en el que trabajábamos. Escenas tras escenas, yo interpretaba a la seductora e histérica que me señalaba el guión. Eran escenas jugadas y comprometidas desde lo actoral, lo emocional y fundamentalmente desde lo físico. Era el primer rol protagónico de mi carrera, una oportunidad de demostrar mi talento, mi voluntad de transmitir, mi compromiso de aprender. Toda mi ilusión, todo mi deseo de hacer de la actuación una forma de vida se expresaba sin filtro. Era un momento de entrega total. Fue entonces, durante ese trabajo, con las expresiones, con las representaciones y los estereotipos, que recuerdo la primera acción que me paralizó ante el exceso. Intenté justificarlo, comprenderlo como un impulso de seducción que mi compañero no podía controlar. Traté de distraerme, de pensar en otra cosa, pero la angustia, el vacío y el dolor se instalaron en mí y se hicieron cada vez más intensos. Expresé a mi compañero mi incomodidad, lo hablé, pero nada cambiaba. Escena tras escena, el exceso se repetía. El malestar y la angustia crecían en mí y mientras más crecían, más me paralizaba y más paralizada quedaba. Era una sensación de vértigo constante, de miedo y de espanto, pero al mismo tiempo de no querer soltar ni alejarme de eso a lo que me había comprometido, que era mi sueño, mi oportunidad, mi lugar, mi forma de vida. Dolorosamente comprobaba que lo que me invisibilizaba ese exceso, para mí tan evidente como doloroso a los ojos de los demás, eran esas realidades paralelas tejidas en torno a los personajes y adjudicadas a la persona de los actores. La presencia valiosa y contenedora de gente cercana, el amor propio y la ayuda profesional hicieron que fuera apareciendo en mi mente la pregunta que me sacaría del infierno: ¿y qué pasa si te vas? Por fin dije, basta, y una bola de nieve me amasó. Lo que siguió fue la burla, la incomprensión y la soledad. En la mayoría de los medios escuché opiniones que me atribuían a mí las características del personaje que representaba y para él que me habían contratado. Mientras comprobaba azorada que en el caso de mi partener, el límite entre su persona y los atributos de su personaje estaban bien claros, no se confundían. Nadie o casi nadie parecía advertir que era justamente valiéndose de esos atributos, escudándose en ellos, que justificaba sus excesos. Era él el que estaba confundido, o más bien fundido con su personaje. Pero esa fusión lo hacía un monstruo opresor para mí, Calu, no mi personaje. Muchas veces me sentí perdida en ese universo de sentidos ajenos, sobreimpuestos. Sentía que no podía controlar lo que se proyectaba sobre mi persona. Vi cómo me mezclaban y confundían con mis personajes. Pasé las diferentes etapas. Al principio me quedé muda, paralizada. Luego creí que estaba rodeada de sordos y finalmente la situación terminó por devolverme una imagen distorsionada de mí misma. La oscuridad de lo que pasó me ayudó a conocerme más, a perder esa candidez e ingenuidad, a replantearme cómo vivir y cómo encarar mi profesión. Decidí darles paso a mi intuición y a mi pálpito. Fueron 3 años alejada de lo que más siento, lo que más me apasiona, que es la actuación. Actuar me provoca un goce particular, único, y me define desde que soy niña. Me llevó 3 años largos de terapia para volver. Aprendí que nadie me va a cuidar mejor que yo misma. Aprendí a sacar la fortaleza de adentro y hacerme escuchar.
Gracias, Calu.
Gracias.
¡Dios mío! ¡Wow! ¡Qué fuerte!
No te puedo explicar para mí.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Por trabarme,
¡qué fuerte vivirlo!
No, la verdad, no te lo perdono.
¡Qué fuerte vivirlo! ¡Qué fuerte escribirlo! ¡Qué fuerte leerlo! No sé qué es más duro de las tres cosas.
No, creo que escribirlo. La primera vez que lo puse en palabras, y este sí lo escribí en la Olivetti, y fue...
¿Dónde lo escribiste? ¿Estabas de viaje en otro país? Para ahí no se tiene que ir muy lejos, ¿viste? Para
No, bueno, sí, estaba en Estados Unidos, sí. Pero me acuerdo muy, muy bien, lo que tiene la máquina de escribir es que, bueno, esto, sos muy consciente de lo que vas escribiendo, no puedes borrar, o sea, bueno. Uh-huh. Entonces es como, iba muy consciente y a la vez sentía que cada vez me bajaba más información y quería como vomitar todo. Y bueno, la verdad es que cuando uno escribe se clarifica, uh-huh. Se clarifica mucho, mucho, baja todo.
¿Y cuando uno lee lo que escribe?
Y bueno, y cuando uno lee, yo ahora sentí que se me venía toda la emoción. El libro es un poco eso, lo agarro, lo veo y digo, es un montón, entiendo todo, entiendo por qué en el 2016 no paré de viajar, porque no podía estar acá, porque me sentía...
Sí, lo que contaste, burlada, expulsada, por fuera, la primera reacción
todo,
fue esa.
Todo es como que tiene un sentido cuando lo pongo, ¿viste? Lo veo. A la vez siento que se llenó de sentido todo.
Claro. Pero porque pudiste darte ese espacio. A ver, estuviste 3 años viajando y demás. ¿Cómo viviste esos años? Porque sé que laburaste de cualquier cosa, de
sí,
todo,
que
digamos.
Hay una parte
cosa.
Del libro que
Está la idea de como si hubiera descendido de un avión de millonarios en
claro,
el que nunca
sí,
tendría
sí.
problema. Y estaba en unos lugares chiquitos, por ahí, con sí. laburos que por ahí alguien, no sé si querés contar.
Sí, no, fue un poco eso. Me di cuenta que yo necesitaba seguir en contacto con la gente, que no comprendía por qué me había ido de la novela.
La que estuviste solo 3 meses en Dulce Amor, ¿no?
Me parece que
3 o 4.
Sí, por ahí.
Que no fue un año, sí,
pero
o algo así como
pareciera un montón de tiempo. Claro. Nos sorprendió cuando leímos más o menos cuánto habías estado, porque
es que
fue tan
aguanté,
fuerte todo.
Claro.
Que...
Y cuando estás sufriendo así se hace más largo todavía.
Sí, totalmente. No, y también, bueno, se habló mucho, ¿viste? Pero sí me pareció, hay una parte del libro que digo que la forma más amarga de florecer, que fue con el Música, por favor... Porque inconscientemente empecé a pasar música porque necesitaba estar en contacto con la gente y me fui a pueblitos, recorrí toda la Argentina yendo a pasar música, viste, mirándolo a los ojos, en un punto como con mi boca en boca diciendo por qué me había ido, pero de
claro,
una manera
chicos,
como explicándole
sembrando.
A la gente. Y también eso, como sin darme cuenta, la música me ayudó. O sea, me ayudó a
la música te salva.
Sí, la música tal cual.
Y hay algo que repetís mucho, Calu, esto del contacto con la gente. ¿Sabés de dónde sale esa necesidad de conectarte tan profundamente? Porque los prejuicios son triviales, son superficiales. Esta chica linda, no sé qué. Pero vos tenés una búsqueda que va mucho más profundamente.
Sí, mira, a mí yo vengo de un pueblo de Recreo, Catamarca, donde yo, toda la familia, siempre fuimos como muy, todos muy cercanos con el pueblo. Nací entendiendo que somos todos iguales, no hay alguien mayor, más importante que nadie. Entonces, con esa base yo me fui moviendo en el mundo. También me pasa cuando conozco a alguien que es, por ahí admiro, para mí no deja de ser persona. Somos todos iguales, estamos todos conectados. Y bueno, con el pasar de la vida, las redes sociales y todo eso es algo absolutamente nuevo. También para mí, los rótulos de influencer, digo, no es que uno nace y le van, viste, se va llenando de títulos, que también hay que, yo por lo menos estudié mucho sobre las redes sociales para entender. Y de hecho también hablo ahí, a mí no me gustan un montón de rótulos que me han puesto a lo largo de mi vida. Pero bueno, si influenciar es porque llegás a la gente, yo quiero influenciar desde los valores, de las cosas que hablo, desde la sustentabilidad, desde el low fashion, o sea, sí, influencio, pero con cosas, no desde el capitalismo y compra, y bueno, y desde esa búsqueda es que para mí es importante también el contacto. A mí me gusta mucho mirar a los ojos y ver qué pasa con la otra persona, el abrazar, me hace mucho daño, ¿viste? Veo las aplicaciones, no sé, de Tinder y todo eso, y me cuesta entender que por una imagen podés elegir a alguien que está fuera de... Lo más lindo es la persona, para mí la personalidad es belleza, es eso, es como quién sos, no lo físico.
Pero ¿cómo te llevas con los prejuicios? Porque creo que cada vez que estás por hacer algo, que vas a hacer algo, hay un montón de prejuicios con vos. Me acuerdo cuando hiciste lo de los Juegos Olímpicos, cuando, no sé, por la moda, porque pases música, porque denuncies lo que denunciaste, porque saques un libro también, digo. Sí. Yo hoy decía, lo miramos, yo había leído unas cositas que nos mandaron, pero hoy lo tuve por primera vez en la mano. Y dice, para mí está bien. Y hay como una cosa de supongo que lo ves y no sos ajena a todo lo que dicen antes de que lo hagas ya.
Yo creo, porque soy una persona muy libre y por eso que te digo que me muevo por las distintas ramas del arte sin prejuicio. No es que digo, soy esto, entonces por eso. Y mi hermana socióloga me dijo algo que también me pareció muy increíble, que es la libertad contagia libertad. Entonces siempre la gente que no quiere eso en el pueblo va a estar bajando data de tratándote de meter en una...
Sí, un palo en la rueda, una zancadilla, haciéndote quedar mal, proyectando una imagen tuya. Exacto. Que no es exacta o no es real.
Exacto.
Y es doloroso también eso.
Sí, doler, no sabes cuánto. El libro está...
¿Está cargado de dolor?
Está cargado de dolor.
¿Es lo que más tiene adentro? ¿Tiene verdad? ¿Tiene libertad? ¿Tiene dolor?
Tiene mucho dolor, que es lo que nunca lo mostré porque justamente me considero una persona muy sensible y no iba a poner...
Y abrir las puertas de ser una persona tan vulnerable.
En las redes
vulnerable.
Sociales, que es un lugar donde...
No, pero igual como... Digo, cuando ha sido objeto de burla, Calu Riveros, quien está con nosotros charlando, tiene 31, Calu.
31.
¿No? No, parece que tenía 63.
No, tiene más, 20.
De vida.
No, y a la vez, si podría... Si vos me decís que tiene 20 y pocos, sí. También uno
sí, pero cree. A la vez tanta historia que 31 suena poco. Me parece, digo, todo, sí. Todo lo que pasó, todo lo que todas las cosas que hiciste. También
sí. Es ¿cómo un... es ser objeto de burla?
Es horrible, es muy feo. Por eso también quiero que leas el texto que...
Sí, que está, hay una frase que dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, de Jean-Paul Sartre. Uh-huh. Abajo hay una captura de imagen de Bendita, donde ponen algo así como, esta chica no la conoce ni el loro, así que le vamos a resumir en un par de textos su carrera. Salió con John Penn, salió con el Chino Darín, dejó una novela a las 2 semanas... Dice que D'Artés lo acosa.
Todo es muy tremendo.
Pero mirá cómo está contado. Es tremendo, ¿no? Y lo sacás de contexto y lo pones en este contexto y suena...
Es muy feo y además duele mucho.
Cruel.
Duele, daña. No es humor, es cobardía. A mí no me parece gracioso. Y por eso digo que es momento... Yo entiendo todo lo que se hizo hasta ayer... Ok, pero no sigamos con la misma actitud, que no nos va a llevar a ningún lado. Yo soy una militante de la paz y del respeto y valoro muchísimo la libre expresión, así como también, claro. Por eso mismo hablo de eso, porque es mi libro y yo decido hablar, pero hay momentos en los que de verdad no podemos seguir siendo, no desarrollar la empatía, no podemos seguir burlando, no es gracioso, no se tiene que reír de esas cosas.
Telma está por sacar un libro también,
sí,
¿no?
Sí, lo
Jardín.
Leí y está muy bien, me parece que yo apoyo mucho a que las editoriales, por lo menos, viste, vuelvo a eso, como si de eso se trata, de darnos lugar, espacios para poder volcar nuestra experiencia y que esa experiencia sirva como ejemplo de algo.
Sí, tu caso por ahí evitó que ella sea objeto de burla, porque me parece que ella fue atacada ya con odio directamente dentro de una pelea en la que se discutían otras cosas.
Yo, Thelma,
a vos fuiste como una de los primeros casos, entonces era el chiste. Con Thelma no sé si hubo chiste, hubo odio, hubo bronca.
O sea que estamos hablando de algo muy grave.
Gravísimo.
O sea, la valentía de esa mujer de exponer lo que expuso en la sociedad es muy, o sea, muy increíble. Yo realmente tengo mucha admiración porque es mucho más fuerte de lo que todos creemos que es, porque hay que tener ovarios para mostrarse ante semejante acto de vulnerabilidad. Es muy fuerte lo que ella vivió, sabiendo de lo que por ahí iba a pasar con la hermana, igualmente lo hizo.
¿Hablaste antes con ella? Vos, me imagino que tuviste charlas.
Sí, ella me escribió para contarme.
¿Eran amigas de Patito Feo o ni se cruzaron?
No, porque
eran
yo era del bando de las divinas.
Y hablando ella de estereotipos.
Hablando de estereotipos. Bueno, por eso también... no hay nada más hermoso que lo que estamos viviendo. Estamos en un momento a nivel sociedad, incluso del dolor va a salir algo hermoso, porque es así, estoy segura, estoy convencida que las nuevas generaciones vienen con una sensibilidad y una cabeza que no vamos a aceptar cosas que ya pasaron.
Sí, te agregaría un vínculo con la libertad diferente, absolutamente diferente,
cuerpo,
con la sexualidad, con el género, con todo lo que tiene que ver con identidades sexuales o...
Sí. ¿Qué te pasa con la gente que no te creyó, que te burló, que porque hubo un montón de gente, sobre todo que se puso del lado de él y que...
Se acercaron después,
claro,
a decirte,
cuando,
¿no?
Muchos yo leí que decían, pido perdón públicamente a Calu porque no le creí, ahora... ¿Qué te pasa a vos? ¿Hablaste? ¿Lo dejaste ahí? ¿Es una revancha?
¿O subestimó lo que vos viviste?
Yo creo que
no lo negó, pero...
Era otro el momento social, no se hablaban de estas cosas, no existía. Imagínate que cuando me pasó a mí no existía ni una menos.
Claro.
Ni una menos se forma al año siguiente, o sea, realmente no hablábamos de estas cosas. Entonces, desde ese lado trato de comprender, desde la burla hoy le entiendo que es dañar a una imagen, que era esa imagen de Calu Rivero, pero en ese momento yo estaba a un nivel de vulnerabilidad muy grave. Realmente muy grave. Mi familia, o sea, mis padres, mucho dolor vivimos, claro, como familia. Entonces, hoy no me importa. Realmente, cada vez que pasa algo, ya estoy como... Tengo como una coraza muy grande. Pero es feo, es doloroso. A mí me parece siempre muy, muy interesante de saber de que sos... O sea, lo que vos hablás... De esa persona es lo que vos sos. Estás hablando de vos. Entonces, una vez que lo ves así, vas a pensar tres veces antes de comentar algo. Porque incluso poder decir te admiro, mujer, qué increíble. También habla de vos. Habla de que también sos generoso, de que te gusta, sos sensible y podés admirar y decir te admiro. Porque también está esa cosa de que no podemos, viste, contar cuando algo nos gusta. Yo creo que hay que ser más amables con el otro, es algo tan lindo. A mí yo experimento el amor todo el tiempo y me parece tan increíble el estado casi nirvana del contacto, la presentación. Hice la presentación hace 2 días.
Del libro.
Del libro en Falena, que es mi librería preferida.
Ajá.
Es hermosa, muy
¿dónde
cerquita
queda?
De acá. Muy
acá.
Cerquita, Charlone, sí, Charlone y algo. Muy cerca. Mira. ¿Fuiste? No.
No, ah, pero me queda cerca.
Bueno, tendrías que ir. Y invité amigos, gente que admiro, algunos leyeron, y de verdad que yo les decía que no era la presentación de un libro, sino era la celebración de un sueño cumplido, porque tener este libro en la mano y poder celebrarlo con ellos, todo lo que se habló, ocurrió algo para mí muy mágico, que es estar presentes, y no hay nada más lindo que eso.
Claro. Estar ahí. Y la cristalización de un momento, ¿no? Poner en imágenes lo que está pasando socialmente.
Exacto.
De la mano de un libro, ¿no? Casi como un símbolo. Somos lo que hacemos, dice el texto que quiere Calu que lea. Insisto, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es la frase de Jean-Paul Sartre que está al lado. La burla de Bendita abajo. Y dice, mi amigo Emiliano dice, somos lo que hacemos. Yo agrego, necesitamos volver a hacernos responsables por nuestros actos. Siempre intento, con aciertos y errores, expresarme. hacer y ser a través de la actuación y de mi trabajo con la moda y la música. Es lo que hago y es lo que soy. Si algunos no pueden verlo y me juzgan por lo que parcialmente conocen de mí, por lo que no entienden de mí, su juicio hablará más de ellos que de mí. Viví y sobrellevé como pude los informes que el programa Bendita TV hacía sobre mi persona, burlándose, tratándome con la cobardía machista, vulgar y manipuladora que emplea el desprestigio misógino y que era percibida como algo gracioso. ¿Que duele? Sí. ¿Que hace daño? Claro. En ese momento sentía el daño en carne propia. Ahora sé que se lo hacen solo una imagen y no a mí. Y que en la misma medida en que daña mi imagen, se dañan ellos como personas, delante de sus hijos, de sus amigos, de la sociedad. Y eso es mucho más grave. Cuando la televisión muestra la imposibilidad de respetar a nuestro género, ese tipo de informes ya no deja espacio ni para la comedia. Solo expresa la decadencia de un grupo de personas que no comprende que, si en el pasado podía pasar, ya no se puede tratar así a las mujeres. Somos lo que hacemos. Y cada uno debe responder por lo que hace y hacerse cargo.
Qué lindo que lo leí.
Calu Rivero.
Muchas gracias.
Firma. Bueno,
¿no?
¿Qué agregar, no? Entre la mirada, está bien, entre la mirada de los medios, la mirada de una sociedad que necesita cambiar, necesita aprender, necesita corregirse, necesita perdonarse, entenderse, sí, un poco más.
Ser, ¿no?, más libres, vivir más la vida de uno, tener más esto de...
Lo que pasa es que la lógica de las redes es vivir para los demás también un poco. Sí. ¿No? Es un poco así.
Vos es lo que querés mostrarle a los demás.
Y sí, uno...
Sí, querés ver cuánta gente te likea.
Yo preguntaba también, ¿por qué uno sube una foto? Mirá qué lindo lo que me compré, mirá qué buen recital vi, mirá qué rico mi plato de comida, mirá el atardecer que estoy contemplando. Compartir, perfecto. Pero hay algo más que compartir y es mostrar. Y mostrarse
por eso
todo el tiempo.
Es todo el tiempo entender el significado y el por qué estamos siendo parte de las redes sociales, que me parece una herramienta muy poderosa. Digo, si vos lo usabas para mensajes fuertes, llegás a lugares que ni cualquier canal de televisión llega, claro, porque excede fronteras, es mucho lo que llegás con las redes. Pero por eso digo, ¿qué querés contar? Digo, si seguimos contando el cuerpo, no sé qué, o hay gente que sube un show, pero dice, conocí a este artista en, no sé, en tal lugar y sé que me encantaría que mis amigos lo vieran, y bueno, o gente que me sigue.
Claro,
o,
claro.
Todo se resume al sentido de por qué hacer las cosas en la vida.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos queda? ¿Estuviste en la marcha el otro día?
En la marcha. Hermoso. La verdad es que otra experiencia. Imagínate que yo el año pasado fui y cada cuadra que marchaba iba todavía...
Cada marcha hay un crecimiento, un aprendizaje,
hay un crecimiento, ¿no? Hay un soltar. El año pasado yo fui, todavía estaba sanando, estaba como, viste, lo usaba como, la sensación era, iba caminando y me iba olvidando de todas las cosas feas que por ahí tenía.
¿Y terminaste de sanar?
Sí, por supuesto. Y esta marcha la viví como una celebración, como el power que somos, por todo lo que se está haciendo. Por supuesto que hay mucho para deconstruir. ¿Cuánto tardó el patriarcado en hacerse? Imagínate todo lo que va a tardar en deconstruirlo, pero estamos en eso. Hay que seguir, hay que ponerle el cuerpo desde la acción. En mi caso, desde la acción, desde adentro. No me quiero quedar solo con la palabra, sino, digo, por eso también vine a hacer campanas en la noche, porque era una forma de
actuar también.
Actuar.
Tengo una pregunta que, perdón, quiero saber judicialmente en qué quedó. Digo, porque si no, ya
a vos te hicieron una...
A vos te hizo un juicio...
A ver, Dartés te acusa, claro, como de daños y perjuicios, no sé exactamente cómo es la figura legal.
Que lo
injurias,
único creo que no se había presentado.
¿En qué
estás
judicialmente?
¿En qué estás?
Sigue todo igual, el juicio sigue igual. Y la verdad es que con ese tema yo... viste, es difícil como avanzar si estás tan empapado de eso, y yo opté por decirle a mis abogados que cuando ellos tengan una notificación que hacerme,
me avisen,
pero yo ya es como que necesito estar ya estoy escribiendo otras páginas.
No, claro,
realmente,
exacto.
Es como,
escribir
necesito,
tu historia, actuar, la música, vivir.
Quiero estar creando, quiero estar en otra energía, porque si no te estancás y no quiero eso para mi vida.
¿Qué sentís por Dartés? Está en Brasil, vive este momento un repudio general, ¿no?
No, ni siquiera me tomo el tiempo para sentir por esa persona. Sí siento por las mujeres que hablaron, por la valentía, por la sororidad que estamos experimentando y que todavía nos cuesta deconstruir el machismo que hay en las mujeres, pero que lentamente lo estamos cambiando. Y por la empatía, siento por eso, siento por el amor. No, no me tomo el tiempo de sentir por algo, por un sentimiento que no nace desde el amor.
Pero fue un aprendizaje, supongo. ¿No lo tuviste?
Por supuesto. Agradecida porque por la experiencia horrorosa que me hizo vivir, me convirtió en una persona mucho más empática, más sensible, más consciente de lo que quiero a nivel actoral, desde lo que quiero proyectar con los roles que voy a interpretar. Todo para mí se llenó de sentido. Obviamente se hizo por ahí hasta más doloroso porque fue muy explosivo en los medios, porque fue, claro, fue lleno de burla. Pero bueno, lo vivo como me tocó vivir esto, soy fuerte, aprendí esto y bueno, y con eso, viste, voy como, me parece como, o sea, me sacó una militancia de paz hermosa. O sea, es como muy loco, pero sacó algo hermoso.
Y bueno, algo bueno floreció.
Y qué loco, porque la militancia de paz genera mucho odio también. porque es como, dale.
Pero si vos no te mueves de tu eje, pero queda muy expuesto el que odia y el que no.
Sí, como dale a quien jode, pero dale, sí. Supongo que ese como
y bueno,
un espejito rebotín.
Es que es así, es realmente vos cuando lo ves, como lo que vos hablás de mí es lo que vos sos, ya está. O sea, ya no hay más nada que decir. Entonces uno va a saber mucho qué dice, cómo se expone. Si seguís haciendo esos chistes, que me parecen totalmente fuera de lugar y que no son graciosos, bueno, habla de vos. Habla de que toda una producción sigue en esa idea de, no sé, de humor que no nos lleva a ningún lado.
Sí, también habla de un mercado, le hablan a un público que también se divierte,
sí,
con eso.
Sí, pero el público depende. También sabemos que si
público nos, crece,
nos siguen
aprende.
Dando de eso, vamos a seguir consumiendo eso. Si seguimos hablando de otras cosas, vamos a hablar. O sea, nos educamos continuamente con la televisión, con la radio. Si seguimos hablando y nos quedamos en uno, vamos a ser un pueblo de una manera, con una cabeza. Si hablamos de otras cosas, por eso digo, me parece bárbaro que se hablen y se hagan libros de personas que tienen cosas para decir. Bárbaro, pero
perfecto,
con un fin, tal cual.
En este caso el libro se llama, no se llama, es de Calu Rivero, y pónganle cada uno el nombre con el hashtag Calu el libro, le cuentan qué nombre le pusieron.
¿Qué nombres te llegaron?
Después de enterarse y leerlo.
Una me llegó.
Salió hace poco.
Sí. Me llegó. No sabía que podía quererte más. Que es un amigo, Manu, que lo quiero mucho. Después, en casa hablamos como un chiste al patriarcado. Uh-huh. By the way, nada, chistes.
Bueno, pero ahí se puede nuclear
y leer. Muy de grupo, sí. Claro. Sí, después me encanta porque también uno puso, Luciana Pecker puso paz y nadar, porque ella dice que yo le transmito mucha paz, justamente lo que hablábamos, Luciana, que ya a la vez decís, mujer más segura y más en su eje no hay, e incluso ahí a veces se va, y yo como, Lu, tranquila, como yo ya pasé por muchas tsunamis, ella entonces me le digo, cuando viene la ola hay que saberla nadar y ya se va a ir, entonces me dice, entonces le puso paz y nadar, y me pareció muy interesante.
¿Y vos tenés algún título tuyo?
Yo le pondría vomitar, pero no es muy estético.
No, pero
es marketineramente hablando.
Sí, creo que Planeta me dice, yo no sé.
Un poco punk, es un toque punk, está bien. Vomitando mis verdades.
Vomitando todo.
Bueno, gracias, Calu, por venir.
Gracias.
Un placer. Calu Rivero vino, nos dejó un libro, leyó un texto, un muy lindo momento aquí en Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.